Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Atención, este podcast puede ser escuchado y reproducido por cachacos, rolos, paisas, costeños, santandereanos, pastusos, chocuanos, sanandresanos, llaneros, boyacenses e incluso extranjeros que se sientan bogotanos y que adoren esta ciudad. Bogotá, su uso y difusión es libre. Entre más conozcamos de Bogotá, más nos vamos a enamorar de ella. Bienvenidos.
Hola, bienvenidos nuevamente a Sintonízate con Bogotá, un espacio donde conoceremos esas curiosidades, esos datos que tal vez no sabíamos y esos planes que podemos hacer en nuestra querida capital. Yo soy Carolina Pineda, cachaca de pura cepa, y con varios personajes vamos a dar una vuelta por los rincones del epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural y deportivo del país, es decir, de nuestra amada Bogotá. Doctora Bertata, ¿cómo me le va? ¿Cómo ha estado?
Pues Carolina, evidentemente he estado divinamente como siempre, y hoy usted me trae un tema del que no sé absolutamente nada, pero sí tengo que decir que siempre he sido del glorioso, del divino ballet azul. Yo soy de Millonarios.
Pues sí, señora. Exactamente, ya se me adelantó en el tema y como siempre me chivea, hoy hablaremos de un tema que nos apasiona a muchos, el fútbol. Y es que Bogotá ha sido el semillero de importantes futbolistas. Para contarles más a fondo sobre esto, les he traído a un invitado que es experto y especializado en el tema. Antes de decir, doctora Bertata, pues me encanta que usted sea de Millonarios porque yo soy del glorioso Independiente Santa Fe, soy del Expreso Rojito del León, y pues tengo un personaje que conoce no solo de Santa Fe, sino mucho de fútbol bogotano. Él es Pablo Eduardo García, es comunicador social y periodista y autor de varios libros como Historia de Colombia en las eliminatorias a la Copa del Mundo, también Historia Infográfica de la Copa América 1916 y 2019, nadita despacio, la historia de Santa Fe en la Copa Libertadores, también escribió y ha sido distinguido en 5 ocasiones como el mejor jefe de prensa de fútbol de Sudamérica. Pablo, muchas gracias por venir a Sintonízate con Bogotá. Para la doctora Bertata y para mí y para todos los oyentes es un verdadero placer.
Carolina, doctora, un placer saludarlas, es un gusto para mí, un honor compartir con ustedes y hablar de un temita que es de un tema.
El temazo,
porque este es un tema maravilloso. El fútbol en Bogotá es un tema extraordinario.
Señor Pablo, yo sí quisiera saber, de verdad, el fútbol es como una entretención, una cosa que uno no le para bolas casi, pero la importancia del fútbol en Colombia y como Bogotá, cuéntenos cómo ha sido ese escenario, el escenario más importante para su desarrollo del fútbol.
A ver, para el contexto nacional, el fútbol es muy importante. Le voy a contar con un detalle. Uh-huh. El contexto del fútbol en Colombia. En el año 1948, un 15 de agosto, se inicia el fútbol profesional en Colombia.
¿En qué año me lo repite, por
favor? 1948, un 15 de agosto, se juega la primera fecha.
O sea, despuesito del 9 de abril.
Exactamente. El fútbol profesional colombiano aparece como una medida que toman los políticos para amainar un poquito la violencia después del 9 de abril.
Vea, pues, por eso es tan importante. Pero yo sí le tengo una pregunta, señor Pablo. O sea, para que se entienda un poco el tema de fútbol, cuéntenos, y para las que no son cachacos sobre todo, ¿cómo surge esa pasión del fútbol con Santa Fe y Millonarios? Porque es que esa hinchada tiene muchos años de historia.
Sí, señora, Millonarios y Santa Fe son dos equipos que tienen muchos años de historia. Fíjese que Millonarios fue fundado en 1946, Santa Fe en 1941, y tienen unas similitudes, tienen unas coincidencias que son bastante interesantes. Los fundadores de Millonarios eran estudiantes del Colegio San Bartolomé, los de Santa Fe del Gimnasio Moderno.
Ah, esto fue por estudiantes.
Fueron estudiantes los fundadores de los dos clubes.
¿Y por qué surgen los clubes?
En el caso de Santa Fe surge porque los muchachos del Gimnasio Moderno pasan a la Universidad del Rosario. Uh-huh. A estudiar Derecho, que es lo que habitualmente...
La mayoría estaban en eso. Ajá.
Entonces decidieron mantener su pasión. Ajá. Crear un equipo de fútbol y mantener su pasión. Como todos iban a ser abogados, ya tenían nociones de leyes. Por esa razón, un 28 de febrero de 1941, van y crean, hacen el acta para fundar a Santa Fe.
Ok.
Legalmente. En el año 46, los Bartolinos, los estudiantes del San Bartolomé, deciden hacer lo mismo. Crear un equipo de fútbol que se llamaría Los Millonarios.
¿Y por qué ese nombre?
Sí, es que eran millonarios, en serio.
¿Tenían mucho billete?
Tenían dinero porque incluso previo al fútbol profesional ya tenían contratados jugadores argentinos.
Ah, y eso costaba mucho billete.
Mucho billete. Por ejemplo, te voy a nombrar a Luis Timón, que era argentino, que venía de Platense. Uh-huh. Y nombrarte a Óscar Zabrinsky, que había sido jugador de Vélez en Argentina.
Y costaban muchísimo
dinero. También vino Fernando Paternoster, vino gente muy importante.
Ah, sí, sí lo he escuchado.
Entonces, vinieron aquí, y eso había que pagarles porque ellos no venían aquí
de gratis.
Como decimos acá los cachacos, doctora Bertata, de balde, carajo.
Usted sí sabe y me entiende perfectamente, señor Pablo, pero yo le tengo una pregunta, porque uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad, sin duda, es el Estadio Nemesio Camacho, El Campín. Construyó hace como 81 años, decía mi abuelo, es una cosa bastante, bastante larga. Lo importante es saber cómo es esta cosa, la grama que se ha metido varias veces y se ha cambiado la historia. Cuente, Pablo, un poquito la historia de cómo fue el primer partido en El Campín.
Claro que El Campín sí es un escenario bien cachaco, doctora Bertata.
Eso sí lo tengo clarísimo.
Eso sí es claro, porque es El Campín de Bogotá, era don Nemesio Camacho.
¿Quién era ese señor?
Ese señor era uno que había sido concejal, que había el concejal era el hijo de él, y ofreció los terrenos del papá, que había sido el administrador del sistema del tranvía. Y ese dijo, Nemesio Camacho, y tenían ese lote que era una hacienda. Era una hacienda, un rolo, pero rolo bien cachaco.
Cachaquísimo. La diferencia entre sí, rolo y cachaco, él sí es cachaco.
De gabardina y sombrero.
Como los que somos,
tiene. Exactamente. Y él, el hijo decide, en complacencia del padre, donar los terrenos de una hacienda que se llamaba El Campín. El Campín, sin la letra G, es el escenario deportivo de Bogotá. Cuando tenía la letra G, era porque en esa hacienda había la costumbre de acampar.
Ah, como el camping.
Como la palabra camping, exactamente. Ah. Y se quedó como el Nemesio Camacho, que es el nombre campín del señor que donó la tierra, El Campín.
Bueno, pero Pablo, venga, que la doctora Bertata le preguntó una cosa también que tiene que ver con el primer partido, claro, de fútbol. Sí,
claro,
¿cómo fue?
Sí, claro que sí. El estadio se fundó en el año de 1938, exactamente. Uf. El primer partido se jugó un 10 de agosto del 38, pero fíjate que la idea era que se jugara el 6 de agosto
para conmemorar
el cumpleaños de Bogotá, uh-huh, pero no alcanzaba a estar listo y se jugó en el año 38, el 10 de agosto. Fíjese, doctora Bertata, que un cachaco, que algunos cachacos de Recio Abolengo no querían mucho, que era el señor Jorge Eliécer Gaitán, fue el que tuvo la iniciativa de hacer el Estadio El Campín, cuando era alcalde de Bogotá. Hizo el estadio y se inauguró con el primer partido que se jugó en El Campín, fue por los Juegos Bolivarianos entre Colombia y Ecuador.
Es decir, fue uno de la Selección Colombia.
Exactamente, mm-hmm, que en esa época la representaba el Club Deportivo Municipal, que era de Bogotá. Era
okay, un equipo de Bogotá.
El primer partido profesional.
Ok, de liga.
De Millonarios.
Ah, ok.
De Millonarios. Se jugó un 15 de agosto del 48. Uh-huh. Millonarios derrotó 6-0 al Once Deportivo.
Uy, qué palazo.
Que era un equipo, qué paliza, que era un equipo de Manizales.
¿Qué viene el Once Caldas?
Fue el predecesor del Once Caldas. Lo que pasa es que en Manizales se han estado tres equipos, Once Deportivo, Once Caldas y Deportes Caldas.
Ok.
Han sido los equipos de Manizales.
Pero yo ya
y el primer partido de Santa Fe, porque vamos a dejar por fuera al Rojito. Ni
oiga, sí, por favor.
El 22 de agosto de 1948, Santa Fe derrotó 5-2 al Atlético Municipal, que hoy en día...
¿Atlético Nacional?
Bertata y Carolina, ¿cómo se llama Atlético Municipal?
Hoy ¿Atlético Nacional?
Atlético.
Ah, le pegué al perro.
De una vez Santa Fe lo despachó con 5-2.
Oiga, pero entonces siempre Santa Fe y Millonarios metían, o sea, tenían, eran buenos.
Claro que sí, porque acuérdate que el primer campeón en el 48 es Santa Fe, uh-huh, y el campeón siguiente es Millonarios.
Pero yo tengo una pregunta, porque usted está hablando aquí que entonces el Campín jugó, que con la Selección Colombia, que jugó también el 11, que era el predecesor del 11 Caldas, pero... ¿Cuándo empieza el Campín a ser la sede oficial de Millonarios y Santa Fe? ¿Cómo se hace tránsito?
En el año 48, en el primer
ese
torneo profesional,
año.
Ese mismo año ya los dos equipos asumen el Estadio El Campín como su escenario natural.
Y hay una cosa fundamental, porque yo de vez en cuando es que sí voy al estadio, tengo que decir la verdad, mis nietos me llevan a ver Ballet Azul, obviamente, y hay una cosa súper chévere, como dicen los jóvenes de hoy, comemos el palito de queso. Eso es como muy tradicional. Hay comidas que son tradicionales. ¿Por qué se vuelven tradicionales? Y antes había fuera la fritanga. Y había también ahorita, ¿cuál es? La lechona.
El Palacio del Colesterol.
Fíjese. Exactamente.
Que eso era una tradición del fútbol de los años 60 en Bogotá. Uh-huh. Te quiero contar, Carolina y doctora Bertata, que era tan tradicional el tema que los jugadores de los dos equipos tú podías verlos en los toldos de la rellena comiendo rellena.
Ah, no, pues qué atléticos.
Después del partido tomaban cerveza y se iban a comer rellena.
En los años 60.
En los años 60. Era okay. Una cosa normal, era una cosa normal.
Porque es
no
que...
existía esa rivalidad ni esos inconvenientes.
Sí.
Terminaba el clásico y se podían salir porque eran amigos.
Mire, Pablo, yo me acuerdo, yo soy de Santa Fe, pero al comienzo mi papá me quería hacer de Santa Fe y a mí no me gustó.
Entonces, porque la esposa era de América y me llevaba a ver Santa Fe América y a mí me gustaban los de América. Pero mi familia toda ha sido de Santa Fe. Pero sí recuerdo que con mi papá el plan era ir al estadio a comer pollo asado. Comprábamos un pollo.
¿En las colonias?
Claro, y las metíamos y uno normal que comía su pollo y veía el partido. Era súper bueno, ahora eso ni por las curvas.
No.
Pero en cambio sí están lo que está adentro, que sigue siendo lo que dice la doctora Bertata.
Que la lechona que se, y el palito de queso es habitual en el fútbol de Bogotá en este momento. Deliciosos, calienticos, ¿no?
Hay otra cosa, señor Pablo, y es que Bogotá no solo tiene a Santa Fe y a Millonarios, hay otros estadios, hay otros partidos. ¿Qué otros estadios se pueden encontrar en la capital?
Mira, que hayan tenido fútbol profesional en Bogotá, hemos tenido los estadios del Metropolitano de Techo y de la Universidad Nacional, que es el Estadio Alfonso López Michelsen.
Ah, pero ese ya no se usa, ¿cierto? El de la Nacional.
Habitualmente se usaba y se usó en algún tiempo. Incluso hace, ¿no?, 3-4 años, torneos de la B se jugaban ahí en ese estadio.
Ok. El de Techo.
Alfonso López Pumarejo.
Sí. El de Techo sí, así
el de techo
sigue.
Sí, habitual.
Y ahí se está usando para la C, para la B.
Para la B y para la A.
¿Para la A también se está usando?
Sí, juega Equidad como local.
Ah, entonces otro, pero Equidad, o sea, los clubes bogotanos son Millonarios,
Santa Fe,
el gloriosísimo Independiente Santa Fe,
Equidad Seguros,
ajá,
Tigres,
Bogotá
Fútbol Club. Esos son los equipos.
Tigres está en la A en este momento.
En la B.
Y Dios mío, y Santa Fe, ¿usted sabe qué equipo es a todas
Yo
estas?
Soy equipo del...
De Bogotá, ahora va a decir.
Bogotá,
ay,
sí,
no. No, qué respuesta tan diplomática. Venga, señor Pablo, una preguntita, porque a mí sí, esto sí me tiene, pero muy preocupada, porque lamentablemente nuestro fútbol es más reconocido por sus hinchadas que por sus equipos como tal. Háblenos un poquito de ese problemita que está quejando siempre a la ciudad cuando llega la hora del clásico capitalino. ¿Qué se está haciendo? ¿Usted escucha, usted que estuvo ahí como jefe de prensa? ¿Qué se puede hacer?
No, las barras bogotanas están siendo bien encaminadas. Lo que pasa es que, Carolina y doctora, esto es un proceso. Son muchachos que tienen unos conflictos de tipo personal, de tipo social bastante graves, y toca irlos llevando de a poquito, educándolos. Pero en Bogotá es en la ciudad donde mejor se ha hecho esa tarea.
Pues hubo un tiempo en el distrito que estaba el padre Alirio con Goles en Paz.
Alirio López, sí.
Pero cuando el padre se va, yo siento, o sea, que yo que soy asiduo asistente al estadio, que los dejan un poco abandonados. Lo que hacen es darles contratos y no hay un proceso como de convivencia como tal, sino como que, ok, démosles plata para que trabajen y que estén tranquilos. Y ahora que no hay ni plata, ni hay Goles en Paz, ni hay nada, ¿están como sueltos y se está retomando eso o es pura percepción?
No. Ese tema se está organizando a través de la personería, desde la alcaldía mayor. Lo que pasa es que esos son procesos que son lentos. Uno no puede pedir resocializar a todo ese grupo de personas en 3 o 4 años. Es un proceso lento, no es tan fácil.
¿Y qué pasó con la carnetización? Habían dicho que una carnetización, que iban a mirar las caras con cámaras de reconocimiento facial y todo. ¿Qué pasó con
ese
eso?
Ese tema está quieto. Eso es un tema que maneja directamente la DIMAYOR, el proceso de carnetización para ingreso al estadio.
Ustedes ya están hablando de cosas muy cansonas. Yo quiero esos datos curiosos. Dígame, daticos que nos pueda compartir sobre los equipos de fútbol. No sé, cosas como, es que leí antes que decidir como mascota un león pasaron por palomas mensajeras los de Santa Fe. No sé, que Santa Fe se fundó en el Café Pasaje en el centro de Bogotá. ¿Cómo son esos datos curiosos?
Fíjate que ahí hay dos datos que son curiosos y que son bastante afines a los dos equipos. Millonarios fue fundado en el Gato Negro, un café.
Ok.
Que queda en la 16 con novena.
Espérame, me ubico. Calle 16, carrera novena. Ok, ya. Sí.
Santa Fe fue fundado en el Café Pasaje, en el Café Rin. Del Café
claro,
Pasaje.
Frente al Rosario.
Al Rosario.
Claro.
Al Rosario.
Porque ellos eran rosaristas.
Carrera séptima, calle 12.
Sí.
Calle 13.
Sí.
Es que se fundaron muy cerca, ¿no?
Uh-huh. Ese Café Pasaje, ¿cómo ha hecho de cosas para la ciudad, no?
Sí.
Muchas cosas nacieron en ese café.
Ese café de los cafés tradicionales de Bogotá.
Periodistas, periódicos.
Políticos.
Mucha gente.
Por lo que la plazoleta del Rosario, pues, era un lugar donde los estudiantes del Rosario, pues, muchos pasaron a ocupar grandes cargos en la vida pública del país, ¿no?
¿Y cómo pasa de palomas mensajeras a un león, a Monaguillo?
Bueno,
o sea,
Monaguillo nace en el año 1975, es utilizado como mascota oficial de Santa Fe. Uh-huh. Era un león de verdad, no van a pensar que era una mascota.
Ruge.
Era un león.
Ruge
león. Era un leoncito que trajeron 3 años antes, en el año 72, del zoológico de Pereira. por una encomienda del presidente Guillermo La Chiva Cortés. Se va Daniel Samper con un amigo de Daniel Samper y se van a Pereira y se traen al León en un carro. En al León. No es porque fuera Daniel Samper, papá, no. Daniel
sí,
Samper,
sí, sí, sí. No,
se traen un León, eso era una recocha porque Daniel Samper era supremamente simpático contando la historia del León. Entonces él decía, no, yo imagínese usted en el carro en el puesto de atrás un León.
No, pues claro, qué susto. Una cosa de... Sí, chao, Leoncito.
Sí, no, el León. Había un jugador que se llamaba Rafael Guajiro Pacheco, que era un jugador al que el León le hacía caso.
¿Ah, sí?
Era un guajiro, le hacía caso. Fíjate que las fotos que hay de época de 1975, el León sale siempre agarrado de Pacheco. Pacheco lo lleva con una cuerda, con un...
Sí, como con un bosco, una cuerdita.
Sí, exacto. Como se llama la...
El perro, pues.
El perro, sí. Y lo tenía ahí y el León le hacía caso. Pero te voy a contar por qué sacaron al León. El León estaba ubicado en la calle 39 con carrera 15, en una casa. Resulta que...
No puedo creer. ¿El León metido en una casa?
Y ya grande, porque el León fue creciendo, se volvió grande. Entonces resulta que el León, primero que todo, los olores del León.
Pues porque claro, era un lugar en zona.
Y claro,
chiquito.
Todos vecinos de... Estamos hablando de Chapinero, años 70, que era una zona de...
Gente divinamente, como siempre.
Exacto. Entonces, doctor, usted sabe cómo era esa época.
Y me imagino ese olor pétrido.
Y el León se subía por las bardas, a caminar por las bardas de las casas.
Entonces le metía uno en la casa.
No, ese no se pasaba. Ajá. Se subía a la pared y empezaba a pasearse. Pero igual, el usted susto. En su casa viendo un león pasearse.
No, uno salía del baño no, y un león encima, paseando. Qué bonito.
No, eso era un espectáculo. Entonces decidieron que tenían que llevárselo de ahí, lo llevaron nuevamente al zoológico donde el león después muere. Y él tuvo una cría. Ajá. Tuvo después una cría.
Sí.
El león se llamaba, ¿por qué se llamaba la mascota de Santa Fe? Se llamaba Monaguillo. Esa es una pregunta. Porque el uniforme a Santa Fe le dicen los cardenales.
Sí.
¿Correcto? Cardenales.
Ah, Monaguillo.
Monaguillo, pues el que ayuda
a los cardenales. Ah, vea, ahora todo es más claro para mí.
Claro que sí.
Pero un momentico, porque hay más cosas y datos curiosos de mi Millonarios del Alma. ¿Por qué se le decía el Ballet Azul? Por ejemplo, ya me dijo lo del gato negro. Ahora, ¿por qué Ballet Azul?
A ver, Ballet Azul y Millonarios fue considerado en los años 50 el mejor equipo del mundo.
En los años 50.
El mejor equipo del
wow.
mundo.
Wow.
Entonces, Millonarios derrota al Real Madrid. En las bodas de oro del Real Madrid va a jugar un partido, partidos amistosos dos, y derrota al Real Madrid.
Oh.
Hace una gira en España y se viene invicto para Colombia. Lo ven jugar. Ahí es donde Real Madrid ve jugar a Di Stéfano, a Pedernera.
Sí.
Entonces dice, Millonarios era el mejor equipo del mundo. Le ganó al Valencia, le ganó al Real Madrid en Madrid.
No, pues yo me acuerdo
en el Bernabéu.
Millonarios fue hace como 10 años, 7-0.
Eso me olvidó. 8-0 y contando.
Sí.
8-0 y contando. Recuerdo que anecdóticamente cuando iban a ir a esa gira, yo le decía a los que eran amigos míos hinchas de Millonarios, impidan ese viaje.
No, claro.
Porque yo quiero que me cuenten con los dedos de la mano cuántos equipos de fútbol en el mundo están invictos ante Real Madrid.
No.
Millonarios había jugado 4 veces y nunca había perdido. Y se van allá y con ese 8-0
borraron papaya.
Borraron todo, déjeme decirle. Porque realmente era noche y contando, porque a los 20 minutos del segundo tiempo Real Madrid no quiso atacar más, porque si no le
daba pena. Ya le daba pena, claro. Sí, ya dijeron nomás.
Tuvieron compasión, sí.
Sí.
Entonces Millonarios era el mejor equipo con Di Stéfano, con Pedernera. Tenía un equipo que era reconocido mundialmente.
¿Correcto? Ah, entonces, por eso el ballet.
Por eso el ballet azul, porque jugaba como un ballet también conocido como los embajadores, porque era el equipo de mayor reconocimiento de Colombia a nivel mundial.
Pablo, déjeme decirle que yo sí quiero agradecerle, porque yo no sabía todos esos daticos curiosos, ni del Campín, ni de Millonarios, ni de Santa Fe. Muchísimas gracias por ilustrarnos un poquito en el pasado deportivo de nuestra ciudad. Aproveche e invite a los oyentes a vivir esa pasión del fútbol, pero con respeto, y a los fanáticos que sean un ejemplo mundial de tolerancia, de fútbol en familia.
Claro que sí, el fútbol es un espectáculo, es un juego, y la gente debe mantener eso en su cabeza, en su corazón. Esto no es una competencia. Los jugadores son rivales en la cancha, amigos fuera de ella.
No, claro, eso es lo que se tiene que tener en cuenta.
La gente no tiene por qué ir a matarse por una camiseta, eso no tiene sentido. Aunque no verán un jugador matarse por otro por la camiseta.
Jamás. Es como los políticos, se agarran en la mesa, luego se dan la manito y se toman un whisky.
Sí, exacto.
Exactamente. Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ustedes, oyentes, esperamos que hayan disfrutado este paseo histórico del fútbol capitalino. Nosotros nos escuchamos después con más datos de interés de nuestra ciudad para que todos nos sintonicemos con Bogotá.